noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 4 de febrero. Despliegan operativo Frontera Norte. 10.000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano refuerzan la seguridad en la frontera norte del país de conformidad con los acuerdos establecidos por el gobierno de México con el de los Estados Unidos. Sobre este despliegue denominado operativo Frontera Norte, la presidenta Sheinbaum afirmó que no se dejará al resto de los estados desprotegidos.
Pues envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120.000 elementos de la Guardia Nacional.
La presidenta de México aclaró el caso de la aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sobrevoló ayer el Mar de Cortés. Explicó que se trató de un avión que voló espacio aéreo internacional. No es algo extraño. No tiene relación con los acuerdos alcanzados con Trump.
Es un avión que vuela sobre espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló sobre por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional.
Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que
está. No, nada que ver.
Por cierto, la Secretaría de Marina aclaró que los tres navíos del Ejército de Estados Unidos que han sido reportados cerca de la costa de Baja California están en aguas internacionales, es decir, en una zona de libre navegación, y señala que en otras ocasiones, pues esto ya ha ocurrido. Empresarios cierran filas y festejan acuerdo con Trump. La presidenta Sheinbaum se reunió con 302 representantes de la iniciativa privada. Ahí hizo un llamado a seguir trabajando en coordinación para fortalecer al Plan México con el objetivo de impulsar el desarrollo del país.
Yo a lo que los llamo el día de hoy es a seguir trabajando juntos y juntas y a seguir fortaleciendo este plan donde todas y todos tenemos algo que aportar. Como lo he dicho, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada, para eso es la democracia.
No se celebrará la Constitución invitando a quienes la violan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue requerida en la celebración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución. Se llevará a cabo este 5 de febrero. La presidenta Sheinbaum indicó que la decisión es obvia debido a las faltas de respeto de los integrantes de la Corte en los últimos meses.
Es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, tome la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes.
La presidenta señaló que los mismos opositores que descalifican al proceso de insaculación para la elección del Poder Judicial son aquellos que rogaban que hubieran aranceles contra México.
Se preocupan porque como que llegamos a un acuerdo con el presidente Trump, que ellos sí querían que hubiera aranceles. Son los mismos que andan diciendo que el problema está en las comisiones del Legislativo y del Ejecutivo y que seleccionaron por afiliación a un partido político, pues, ¿no? Que se preocupen por qué fue lo que hizo la Corte.
El Chapo Isidro, uno de los más buscados por Estados Unidos, Fausto Isidro Meza Flores, fue incorporado a la lista de los criminales más buscados del FBI. Ex lugarteniente de los Beltrán Leyva, se le relaciona con el cargamento histórico de fentanilo asegurado por autoridades mexicanas el pasado 3 de diciembre en Sinaloa. Investigan asesinato en penal de Villahermosa. La Fiscalía de Tabasco informó que la balacera en el interior del Centro de Reinserción Social del Estado dejó un saldo de 7 muertos. Autoridades han iniciado una investigación sobre los hechos y se trabaja en coordinación con la Mesa de Seguridad Tabasco. México cierra filas con su presidenta. La doctora Sheinbaum cumplió su cuarto mes de gobierno con una aprobación ciudadana del 81% de acuerdo a una encuesta publicada en El Financiero. Esto y más, regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias. Más adelante, converso con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, con el secretario de Seguridad de la capital del país, Pablo Vázquez, y el candidato César Gutiérrez Priego. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera. Muchos temas son los que se abordaron el día de hoy. Empezando con que 10,000 efectivos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano refuerzan ya la seguridad en la frontera norte del país. Esto de conformidad con los acuerdos establecidos por el gobierno de México con el de los Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. Sobre este despliegue que se denomina Operativo Frontera Norte, la presidenta de México afirmó que no se va a dejar al resto de los estados desprotegidos.
En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen... pues envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional.
La presidenta de México insistirá en que Estados Unidos tome acciones concretas para frenar el tráfico de armas. Destacó que el grupo de trabajo en materia de seguridad impulsará investigaciones sobre la entrada ilegal de armas estadounidenses a nuestro país.
Entonces ellos se comprometieron a que en este grupo de trabajo ellos también van a investigar, y además nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, pues la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército?
La presidenta de México aclaró el caso de la aeronave de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que sobrevoló ayer el Mar de Cortés. Explicó que se trata de un avión que voló espacio aéreo internacional. No es algo extraño, no tiene relación con los acuerdos alcanzados con Donald Trump.
Es un avión que vuela sobre, entonces voló sobre, por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional.
Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que
están hablando. Nada que ver.
Por su parte, la Secretaría de Marina aclaró que los 3 navíos del ejército de los Estados Unidos que han sido reportados cerca de la costa de Baja California están navegando en aguas internacionales, es decir, en una zona de libre navegación. Señala la Secretaría de Marina que en otras ocasiones ha habido esta presencia. Por cierto, en su negociación con los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, Canadá anunció que va a incluir a los cárteles mexicanos en su lista de agrupaciones terroristas. Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo que esta medida no ayuda en el combate contra estas organizaciones, tampoco ayuda en la lucha contra el fentanilo.
Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, por diversas razones que las puede exponer el propio secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad. No ayuda a la colaboración y al combate, pero además, ¿qué va a pasar con las armadoras que arman a estos grupos?
La presidenta Sheinbaum expuso que el mensaje en redes sociales de la Casa Blanca en el que difama al gobierno de México y acusa que los carteles del narcotráfico tienen alianza con él, publicado el 1 de febrero, está basado en la acusación contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.
¿Se acuerdan que un día dije, es que seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón, ¿no? De White House, para que no... Exsecretario de Seguridad Pública, sentenciado a 38 años de prisión. O sea, la prueba de la Casa Blanca es una nota de la de AP, creo que es, ¿no? Sobre García Luna.
La presidenta de México reaccionó al anuncio de Ecuador de aplicar aranceles del 27% a México y subrayó que el comercio con este país, pues ayer yo se lo daba a conocer aquí, es mínimo. Y que, por cierto, son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador.
27%. Ayer pregunté cuánto, qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo.
Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para...
Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad.
En otro tema, también abordado en la conferencia mañanera del día de hoy, se dio a conocer que ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será requerido en la celebración del 108 aniversario de la Constitución de nuestro país. La presidenta indicó que la decisión, pues es obvia, dijo, debido a las faltas de respeto de los integrantes de la Corte en los últimos meses.
Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes.
También la presidenta de México señaló que los mismos opositores que descalifican el proceso de insaculación para la elección del Poder Judicial son aquellos que rogaban que hubiera aranceles contra nuestro país.
se preocupan porque cómo que llegamos a un acuerdo con el presidente Trump, que ellos sí querían que hubiera aranceles. Son los mismos que andan diciendo que el problema está en las comisiones del legislativo y del ejecutivo y que seleccionaron por afiliación a un partido político, pues no. Que se preocupen por qué fue lo que hizo la Corte. Digo, afortunadamente va a salir la elección, va a salir y hay que votar todos, ¿eh?
En otro tema de la mañana, se dio a conocer que el gobierno de nuestro país busca un acuerdo con gasolineros para frenar el alto costo del combustible. La presidenta Sheinbaum dijo que prefiere un acuerdo antes que estar cerrando gasolinerías.
Y que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina. Por supuesto que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso. Pero sí de que haya un acuerdo voluntario. De que no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro. No, cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho.
También se habló sobre las acciones que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor, que exhortó a 37 estaciones de gasolina de la zona metropolitana de Monterrey que están vendiendo gasolina por arriba del precio promedio. Bueno, el procurador Iván Escalante aseguró que estas gasolineras tienen un alto margen de ganancia y se buscará atender esta situación. Escuche.
Los precios justos, que son los puntitos verdes, entre 22.66 y 23.99, teniendo un indicador de ganancia de entre 1.52 y 3 pesos por litro de gasolina. Pero miren las que están en rojo, 25.99 a 26.50, teniendo un índice de ganancia de entre 4.37 y 5 pesos con 16 centavos por litro. Es decir, a la bolsa del gasolinero se van 5 pesos por litro.
Se habló de medicinas en Palacio Nacional esta mañana y es que ante denuncias de pacientes por falta de medicamentos, el gobierno federal se comprometió a regularizar el abasto de fármacos a inicios del mes de marzo. Se aseguró que ya se han distribuido más de 42 millones de piezas, así lo dio a conocer Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
En ese sentido, ya hemos distribuido y entregado más de 42 millones de piezas entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y Instituto Nacional de Salud. Y de igual manera, para ciertas claves, tipos de medicamentos que se adquirieron el 14 de enero, hace 3 semanas, también estamos pensando en el adelanto de más o menos 300 tipos de medicamentos que con la proveeduría podremos comenzar a recibir desde mediados de este mes y no necesariamente hasta inicios del próximo.
La presidenta de México anunció la inauguración en 2025 de 26 hospitales nuevos del IMSS, del IMSS Bienestar y del ISSSTE.
9 hospitales nuevos del IMSS. 12 hospitales nuevos del IMSS Bienestar y 5 hospitales nuevos del ISSSTE. Es un esfuerzo muy importante, va a dar una capacidad muy importante en todo el país. Entonces, para que todas y todos lo sepan, que estamos trabajando muy fuerte para poder avanzar todavía más en el sistema de salud.
Más tarde, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con 302 representantes de la iniciativa privada en Palacio Nacional. Hace un llamado a seguir trabajando en coordinación para fortalecer al Plan México. Israel Aldave, tú ahí estuviste, me enlazo contigo, compañero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Israel, perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave, vamos a intentar restablecerla. Bueno, le digo que la presidenta se reunió con empresarios, hizo un llamado a seguir trabajando en coordinación para fortalecer al Plan México con el fin de impulsar el desarrollo del país. Vamos a escuchar.
Los llamo el día de hoy es a seguir trabajando juntos y juntas y a seguir fortaleciendo este plan, donde todas y todos tenemos algo que aportar. Como lo he dicho, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada, para eso es la democracia. Pero vamos a poner hacia adelante, y más en un momento tan importante donde nos necesita México y todas las mexicanas y mexicanos, en lo que estamos de acuerdo.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, reiteró el apoyo de la iniciativa privada al gobierno de México y a la presidenta Sheinbaum, el apoyo en el diálogo con Estados Unidos. Destacó el llamado de la presidenta Sheinbaum a la serenidad y refrendó su compromiso para acompañarla en las negociaciones bilaterales.
Con toda convicción y determinación a favor de México, el Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta. respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Compartimos con usted su llamado a la serenidad, pero anteponiendo siempre nuestros principios y sentido de unidad como nación, para privilegiar el diálogo frente a los desafíos que nos presenta la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, no solamente en este momento, sino durante los próximos meses.
Ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el relanzamiento del programa Hecho en México. Lo hecho en México está bien hecho, Israel Aldave, ya restablecimos la comunicación contigo.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, pidió justamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a los miembros de la iniciativa privada privilegiar a todo lo que tiene que ver con las compras de los insumos hechos por productos mexicanos, fábricas mexicanas, y es que con esto hay que recordar, Juan, se busca justamente disminuir la importación de productos, principalmente los chinos, así lo dijo.
Nunca he sido un adulador. Pero lo que vimos ayer es una mujer de Estado y lo que logró merece nuestro más amplio reconocimiento, porque se veía muy difícil.
Pues ahí escuchamos, Juan, este reconocimiento que hace el encargado de la economía de nuestro país respecto a estas negociaciones que llevó a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su homólogo norteamericano Donald Trump. También quien estuvo presente fue Altagracia Gómez, esta empresaria que se encarga justamente del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno, quien de igual manera hizo un reconocimiento a la labor que llevó a cabo la mandataria de nuestro país en estas negociaciones con Donald Trump.
Muchas gracias por el reporte, Israel. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Le comentamos que se mantiene el bloqueo por presencia de inconformes en Avenida Doctor Río de la Loza, en ambos cuerpos a la altura de Niños Héroes. Los cortes a la circulación los encontrará a partir del eje 1 Poniente. Pasamos al circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia Avenida San Cosme. Eje 4 Norte con asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 Poniente con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Eje 3 Sur con asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 Oriente y con dirección hacia el eje 1 Poniente. Calzada México-Tacuba con buen avance de circuito interior con dirección hacia la avenida Mariano Escobedo. Finalizamos con el eje 2 Norte, el cual mantiene buen avance de avenida Oceanía con dirección hacia avenida Congreso de la Unión. Para esta y más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo una vez más contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, 4 horas ya de bloqueo en Avenida Río de la Loza, cerca de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, me enlazo contigo y el reporte, un bloqueo que está generando caos vial en la capital del país y que trae consigo una demanda de familiares de Daniel Tadeo, que murió atropellado.
Así es, Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Ya son 4 horas de bloqueo en Río de la Loza. Son ambos cuerpos los que están bloqueados con dirección a Fray Servando para que lo tomen en cuenta los automovilistas. Se trata de familiares de Daniel Tadeo, este joven que fue atropellado el 4 de diciembre en Santa Fe y que lamentablemente murió a consecuencia, pues, de una conductora presuntamente en estado de ebriedad. Los familiares nuevamente se están manifestando porque recordemos que ya habían encabezado un bloqueo en este mismo punto, un bloqueo que duró alrededor de 56 horas para lograr que el personal de la fiscalía los atendiera. Bueno, pues nuevamente están saliendo a las calles, ahora en rechazo de 3 peritajes de la fiscalía, de acuerdo a lo que ellos nos comentan. También están negando categóricamente que se haya llegado a un acuerdo como con la familia de la presunta responsable, que es otra de las cosas importantes que hay que destacar por parte de lo que señalan los familiares, y también ellos pues niegan que sea verdad que se haya realizado un examen toxicológico a la conductora, a la presunta responsable. Esto es, repetimos, lo que los familiares argumentan. Ahí podemos ver en las imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos el bloqueo, la afectación que está a la altura de Niños Héroes, donde está el cierre preventivo por parte del personal de tránsito, y bueno, únicamente pasan las motocicletas con dirección a Fray Servando. Esta es la información que tenemos al momento, ya son 4 horas de bloqueo, y bueno, nosotros por supuesto que seguiremos pendientes acerca de si es que reciben atención por parte del personal de la Fiscalía, porque nos comentaban hace algunos instantes que lo que les dicen ahora es que tienen que meter un escrito para que los vuelvan a atender, ya que está próximo, el próximo 13 de febrero, a cumplirse el plazo de los 2 meses que dictó el juez para como plazo para la investigación complementaria, y que si quieren una nueva atención, pues tienen que meter un escrito.
Entonces no los han recibido, nomás les mandaron decir que presenten un escrito con copia, doble copia, y vete tú a saber qué más requerimientos. Pues estaría bueno que saliera una comisión a atenderlos, que se libere la vialidad y que se dé curso a la demanda y se transparente perfectamente cómo se han llevado a cabo las diligencias y cómo se han integrado las carpetas de investigación. Estoy pendiente, Lisbeth Hernández, ante cualquier actualización de este paro allá en Doctor Río de la Loza, al exterior de la Fiscalía Capitalina. Gracias por tu reporte.
Pendientes, buenas tardes, Juan.
Agradezco muchísimo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Yasmín Esquivel, que como cada 15 días, en martes, nos acompaña aquí en este espacio. Ministra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muy buenas noches, saludándote a ti y a tu auditorio.
Mucho tema de qué hablar, ministra. Está el proceso de la elección del Poder Judicial, la insaculación llevada a cabo durante los días recientes. ¿Y qué te parece si comenzamos con tu opinión sobre lo que hoy se dio a conocer en la conferencia mañanera, ya que la presidenta dijo que por razones obvias la Corte no está invitada a la celebración del aniversario del 108 aniversario de la Constitución de nuestro país?
Sí, bueno, sí. Pues efectivamente ahorita, Juan, estamos ya en el proceso. El fin de semana se insacularon las personas que van a pasar a la boleta. Fue un fin de semana intenso de trabajo para los comités de evaluación del legislativo y del ejecutivo, y finalmente ya se lograron insacular 2,058 personas y 1,723. Es decir, tenemos ahorita 3,788 candidatos que van a la boleta por parte de los tres poderes.
Ministra, parece que estamos teniendo un problema de comunicación. Ahí está este proceso, hubo algunos errores que se corrigieron, me parece que le da certeza al proceso el que se hayan reconocido y el que se hayan corregido. Pero te preguntaba, parece que perdimos la comunicación antes, tu punto de vista, ministra Yasmín Esquivel, sobre el que no se invitará a la Corte al 108 aniversario, a la celebración del 108 aniversario de la Constitución. La presidenta dijo que por razones obvias.
Sí, seguramente es porque en todo este proceso, en cuanto a la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, lamentablemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por algunos otros integrantes del Poder Judicial, se ha estado bloqueando e impidiendo el desarrollo y la implementación de la reforma constitucional de esta elección tan importante e histórica que hemos comentado, que no tiene precedente y que es fundamental para la vida política y jurídica de México. Entonces, el Poder Judicial pues se ha opuesto de manera permanente desde el proceso de creación de la reforma. Hubo intentos por no permitir inclusive que se llevaran a cabo los trabajos en el Senado de la República. Se tuvieron que cambiar de sede para que se pudiese llevar a cabo las sesiones y que reformaron y que implementaron esta reforma al Poder Judicial, se reformó la Constitución y después mediante una serie de mecanismos procesales jurídicamente se ha estado tratando de impedir, inclusive con suspensiones. Y me recuerdo una muy importante de que inclusive se apercibió a la presidenta de la República para que en caso de que no bajara del diario oficial se le iban a implementar las medidas de apremio. Algo que me parece sumamente grave de una jueza que en exceso de sus facultades se atrevió a decir inclusive que iba a implementar estas medidas de apremio contra la presidenta de la República. Entonces, todo esto pues ha generado un ambiente muy difícil, muy delicado, en donde el Poder Judicial ha estado oponiéndose a lo que ha resuelto el pueblo de México, que es esta reforma constitucional, que es la elección de los juzgadores, y se ha estado oponiendo no en contra de la determinación de los otros dos poderes, sino en contra de la decisión de la población mexicana, del pueblo de México, que ejerce su soberanía a través de sus representantes populares.
No, entonces, se va a celebrar, ministra Yasmín Esquivel, a la Constitución, invitando a quienes la han estado sistemáticamente violando, ¿diría usted?
Pues así es, no se está invitando a este poder que se ha opuesto a lo que decide, a lo que dice la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, con relación al otro tema, que me parece fundamental, tuvimos un fin de semana intenso.
Muy intenso, donde
los comités de evaluación del legislativo y del ejecutivo trabajaron en la insaculación para determinar quiénes son las personas que van a la boleta. Y así tenemos que el legislativo se insacularon 1,417 personas, del ejecutivo 1,416 y las del Poder Judicial, que ya las conocíamos desde la semana pasada, 955. Entonces, hoy tenemos ya 3,788 personas que pasan a la boleta en donde se va a llevar a cabo elecciones el domingo 1 de junio para que se elija por el pueblo de México quiénes serán los jueces, los magistrados y los ministros que tendremos a partir del 1 de septiembre. Este poder judicial democrático, y bueno, se dio un paso y un avance importante. También otra cosa que debo señalar, Juan, es que el 46% de las personas insaculadas por los tres poderes, en el caso del judicial, el Senado sustituyó esta insaculación, porque el judicial, recordaremos, que se puso en paro. El comité de evaluación paró actividades, señalando que tenía una suspensión de un juez de distrito que no es competente para los temas de carácter electoral. Entonces, estos tres comités de evaluación, finalmente ya tenemos la cifra de 3,788, de los cuales 46% son mujeres, y esto garantiza que tengamos jueces, magistrados y ministros nuevos, electos por el pueblo, y además paritariamente. Es decir, la mitad van a ser juezas y la mitad van a ser juzgadores de nuestro país a partir del 1 de junio.
Eso es importantísimo. Ministra, pues ya nos queda medio minutito, pero señalar que el próximo 8 de febrero el Comité de Evaluación del Poder Legislativo va a remitir al Senado de la República las listas de los aprobados. Hoy fue la fecha límite para que los comités de evaluación llevaran el proceso de insaculación pública.
Inclusive el jueves 6 de febrero, el Pleno de la Corte tendrá que aprobar la lista que envía el Senado de los insaculados por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Tendrá que aprobarla, y además, en caso de que no la aprobara, se aplicará la afirmativa ficta que señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral, y van directamente a la boleta las 955 personas insaculadas por parte del Poder Judicial que llevó a cabo el Senado de la República.
Así es, ministra, como siempre, un gusto.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Capitalina, Pablo Vázquez, presentó el día de hoy un informe de labores llevadas a cabo en el marco de la Estrategia para la Construcción de la Paz en la capital del país. Hay cosas que destacar, y agradezco enormemente al secretario Vázquez que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte, como siempre.
Muchas gracias, Juan. El gusto es mío. Saludos también al auditorio y gracias, como siempre, por el espacio.
Secretario, pues presentas este informe de labores y hay varias cosas que destacar. Si te parece, me gustaría comenzar con la desarticulación de células criminales y la detención de generadores de violencia en la capital del país.
Claro que sí, Juan. Pues el día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó los resultados obtenidos en el mes de enero en materia de seguridad y desde luego también un recuento de lo realizado desde octubre que inició su administración. Esto se hizo con presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y el C5. Dimos cuenta de distintos resultados. Como bien mencionas, en estos meses hemos podido desarticular 11 células delictivas relacionadas con grupos generadores de violencia, y eso se ha hecho mediante la detención de 167 personas pertenecientes a estas células delictivas. También mencionamos que en lo que va de la administración, desde octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha logrado la detención de 1,944 personas por delitos de alto impacto. Hay que recordarle a la gente que estos son los delitos más violentos o que más afectan la vida cotidiana. Hemos llevado a cabo 170 cateos o intervenciones en flagrancia por parte de los equipos de inteligencia e investigación en coordinación con el gobierno de México, también con nuestros compañeros de Sedena, Guardia Nacional y SEMAR, y desde luego la Fiscalía. Y en este tiempo hemos también desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana detenido a 5 de las personas que teníamos identificadas como objetivos prioritarios por su función de liderazgo o generación de violencia en células delictivas. Eso es parte del trabajo que se presentó el día de hoy, que ha derivado en una disminución importante en los delitos de alto impacto y también en la violencia. Se ha reflejado en una disminución sensible en los homicidios, sobre todo en este mes de enero que acaba de concluir.
¿Cómo están los trabajos, secretario Pablo Vázquez, con la Fiscalía? Los trabajos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.
Hay una extraordinaria coordinación. Hoy estuvo presente la maestra Berta Alcalde, dando cuenta también de los resultados obtenidos por la propia Fiscalía. Y entre ambas instituciones hemos logrado resultados importantes, detenciones importantes. Ellos, a través con las investigaciones que hemos hecho nosotros y desde luego la labor del Ministerio Público, se han obtenido diligencias, órdenes de cateo, se han obtenido órdenes de aprehensión. Y el trabajo ha sido fluido, como ha caracterizado los últimos años en la ciudad. Uno de los pilares de la estrategia de la ciudad ha sido la coordinación y de manera muy especial la coordinación, la integración prácticamente operativa entre la Fiscalía y la Policía, que es algo que no necesariamente siempre se da o no se da en todas partes, y en la ciudad sin duda ha sido de los puntos fuertes de esta estrategia de seguridad.
Se han detenido a varios generadores de violencia, secretario Vázquez. ¿Cómo se llega a estos resultados? Rápidamente voy a enumerar algunos de ellos: 5 objetivos prioritarios, el aseguramiento de más de 19,000 dosis de droga, 47 kilogramos de marihuana, 55 armas de fuego, 81 vehículos y 708 toneladas de autopartes. Secretario Vázquez, hay acciones muy específicas en combatir este delito, el de robo de autopartes. Se nos cortó la comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No sé si rápidamente la podamos restablecer, pero bueno, es parte de la estrategia que ha venido implementándose desde hace ya 7 años en la Ciudad de México. Y ahora le digo, hay especial énfasis en un delito que es el robo de autopartes. Se han asegurado varias bodegas en donde se han encontrado distintas autopartes y también vehículos robados. ¿Tenemos al secretario? No. Parece que perdimos la comunicación con él y que la estamos restableciendo. Sí, Pablo, te estaba preguntando sobre las acciones en el robo de autopartes, porque hay resultados, 708 toneladas recuperadas. No, perdimos la comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, pero pues nos dio a conocer parte de los resultados y de lo que incluye este informe que presenta el día de hoy: la desarticulación de 11 células criminales, la detención de 167 delincuentes, de ellos objetivos prioritarios, hay 5 que son especialmente, eran peligrosos: dosis de droga y armas de fuego. Y con esto, como cada martes, secretario, ya restablecimos la comunicación, las autopartes, bueno, hay resultados, son 708 toneladas de autopartes recuperadas.
No
insistamos ya. Aurelio Nuño, como cada martes, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Encantado, Juan, de estar aquí contigo y con tu auditorio como todos los martes.
Hemos discutido ampliamente, no estamos de acuerdo en muchos puntos, Aurelio Nuño, pero el diálogo en este espacio siempre ha sido, además de gratificante, muy ameno, enriquecedor.
Realmente, Juan.
Y has hablado aquí, has señalado la falta de introspección por parte de una oposición en México que se está... pues no se está desarticulando, se encuentra ya desarticulada, y no solo lo digo por los resultados durante el pasado proceso electoral, sino por otras cosas. Quiero conocer cuál es tu opinión sobre las negociaciones y los acuerdos de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump el día de ayer, un fin de semana muy complicado tuvimos en el país, y despertamos el lunes esperando ver cómo reaccionaban los mercados, la paridad entre el dólar y el peso. Y bien, este mensaje de la presidenta me parece que muy a tiempo, que causa confianza. No sé tú cómo lo ves.
Sin duda. A ver, yo creo que todos las mexicanas y los mexicanos debemos de estar muy contentos, porque creo que el gobierno y la presidenta de la República lograron una buena negociación, la supieron llevar sin estridencia, con firmeza, pero también con mucho pragmatismo. Y hoy estamos en una situación... claramente mucho mejor de lo que parecía, ¿no? Uh-huh. Será un proceso largo, uh-huh. Estará esto como una espada de Damocles cada mes, o por lo menos hasta el siguiente mes, si va a haber aranceles o no. Claramente el presidente Trump logra cuestiones muy importantes para su agenda, pero creo que es un resultado que es muy positivo. Y uh-huh. en ese aspecto, creo que todos nos debemos de sentir contentos y debemos de reconocer a la presidenta lo que se hizo. Me parece que de igual manera, cuando teníamos la primera amenaza de Trump durante el gobierno del expresidente Enrique Peña, se logró concluir una negociación muy positiva para México y para el Tratado de Libre Comercio, que en su momento el expresidente López Obrador apoyó. Apoyó y que después continuó como una política de su gobierno. Y en ese aspecto creo que tener esa visión a favor del país, de un verdadero patriotismo, es importante. Y como lo comentábamos la vez pasada, yo no entiendo a las personas que estaban, a la oposición, que se alegraba y le festejaba a Trump políticas que afectan a México y una manera de ejercer el poder claramente discriminatorio, imperialista y en contra de México. Y ¿sabes qué, Juan? Además, dime, porque además creo que aquí hay algo de lo que se ha hablado poco y que es muy importante para el país. Haciendo este reconocimiento que hago, particularmente para alguien como yo, lo hemos platicado aquí, que soy un liberal que está por una agenda de una profunda libertad igualitaria, todavía más gusto me da ver a la presidenta de México defendiendo un tratado de libre comercio. Uh-huh. Un tratado de libre comercio es una herramienta totalmente liberal, es una visión liberal del mundo, y me da mucho gusto verla como la está defendiendo, cómo está poniendo todo el empeño de sus capacidades y la de su gobierno para defender un tratado que ella misma, al igual que el expresidente López Obrador, cuando se negoció en los años 90, estuvieron en contra de él. Uh-huh. Y que durante muchísimos años lo atacaron y dijeron que era una política que debía de cambiar. Y afortunadamente, y eso lo tenemos que reconocer, al paso del tiempo supieron cambiar de opinión. Tan es así que han valorado el Tratado de Libre Comercio que hizo un gobierno liberal, priista, y hoy lo están defendiendo a capa y espada y lo están haciendo muy bien. Como también lo hizo en ese aspecto el presidente López Obrador. Y te voy a decir algo.
Sí, por favor.
Porque creo que por eso un liberal tiene que estar doblemente contento. Hubo un buen resultado para México por una buena gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo un instrumento liberal. Y que además un instrumento liberal que negoció y tuvo la visión de hacer un gobierno reformador liberal y priista, cuando el PRI existía en los años 90.
Ya no existe.
Del expresidente Salinas, no, ya no.
No, ya
y que después, nada más el logo, pero ya no existe.
Ah, ok, es lo que te preguntaba.
Y luego hizo una renegociación de ese mismo tratado, muy efectiva. Otro gobierno priista, el del expresidente Peña, también de un gobierno reformista y liberal. Y que hoy tanto el expresidente López Obrador hace unos años y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, desde un gobierno populista, estén reconociendo este instrumento después de haber estado en contra tantos años, me parece que lo debemos de festejar todo. Porque además, ¿sabes qué, Juan? En este país, cuando parece que no hay consensos y que todo es polarización, aquí hay un gran consenso nacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es hoy uno de los grandes consensos nacionales, en donde la inmensa mayoría de la población estamos a favor del tratado por los resultados que ha tenido, y eso nos da mucho gusto a los liberales porque una determinación y una visión liberal ha dado resultados para el país y ha generado un gran acuerdo político de distintos gobiernos. Este fue un tratado que inició un gobierno del PRI, que continuó un gobierno del PAN, que reformó otro gobierno del PRI y que van dos gobiernos de Morena que lo han defendido a capa y espada y lo han defendido muy bien. Y creo que de ahí nos viene un segundo consenso en este país que está tan polarizado y que son los programas sociales. Los programas sociales también los inició un gobierno priista y reformista, el mismo, el del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en esta visión de un liberalismo popular, de un liberalismo social, como le llamaba don Jesús Reyes Heroles, lo continuó otro gobierno priista, lo continuaron los del PAN, el gobierno del presidente Peña.
¿No? Ahora son derechos. No. Ya no
han ido evolucionando, sí, pero a lo que va, pero fíjate lo que te estoy diciendo.
Se usaban, Juan, electoralmente, ¿no?
Hoy también. A ver, por Dios, no, están en la Constitución y ese es un avance muy importante, pero la evidencia es que se siguen utilizando incluso más que antes de manera clientelar, y eso se tiene que corregir. Pero eso lo discutimos en otro momento. Déjame decirte,
por favor,
porque aquí creo que hay un segundo consenso nacional.
A ver.
Hay dos, en este país tan polarizado, hoy vemos que hay dos consensos nacionales. El libre comercio, que hoy defiende un gobierno populista que antes atacó, y los programas sociales, que vienen también de estos gobiernos liberales, del PRI, de ahí viene la idea, han venido evolucionando, y el gobierno populista de Morena los ha retomado, lo ha hecho muy bien, creo que hay muchas cosas que corregir, pero los ha incrementado y han caminado. Y este país, creo que hoy, y eso nos debe de alegrar a todos, nos hemos descubierto que tiene dos consensos: el libre comercio y los programas sociales. Y concluyo como empezamos. Aquí es donde veo la enorme falta de talento y de patriotismo de gran parte de la oposición, particularmente esta oposición que se ha quedado muy vieja. Me decía, ¿sí sigue existiendo el PRI? No, solamente tiene el logotipo. Pero ese PRI que creía en un liberalismo igualitario, en el liberalismo social de Reyes Heroles, hoy ya no existe. Uh-huh. Es un PRI mezquino, es un PRI que no está pensando en el país, es un PRI que no tiene ideas. Lo más alejado de una visión liberal, tiene un autócrata que gobierna internamente como un pachá de una manera totalmente arbitraria y autoritaria el partido. Eso ya no está. Y esos son los que están fuera de ese consenso. Y aquí es donde creo que, y lo estaremos comentando, una nueva oposición, una reconstrucción de una oposición liberal le urge al país. Uh-huh. Y que puede tener puntos de entendimiento con un gobierno populista, como lo estamos viendo ahora, un gobierno populista que defiende a capa y espada el libre comercio. Todos deberíamos de estar contentos y la oposición lo tendría que estar festejando en lugar de lamentarlo. Es increíble.
Parece que querían los aranceles, que le aprendan a la oposición de Canadá, en donde Justin Trudeau, el primer ministro, está hasta abajo en popularidad, ya presentó su dimisión, y aún así, ante los embates de Trump, la oposición cerró filas con su primer ministro. Ahí que aprenda la oposición en nuestro país. Gracias, como siempre,
a ti, Juan,
Aurelio Nuño.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos en 8 días, ¿no?
Encantado, aquí estaré.
Conste, Aurelio Nuño, y agradezco una vez más al secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez. Conversaba con él hace unos minutos, se nos cortó la llamada, pero gracias, Pablo, por estar de nuevo. Nos estás dando a conocer parte del informe presentado el día de hoy, en donde se dan resultados de la estrategia de seguridad. Hablábamos de detenciones, de aseguramientos, y te preguntaba sobre el énfasis que hay en las acciones de la Secretaría, entre otros, entre la Comisión de Otros Delitos, el de robo de autopartes. Secretario, toneladas han sido decomisadas y ladrones de autopartes han sido detenidos.
Así es, la jefa de gobierno lanzó hace algunas semanas estrategia especial en contra del robo de autopartes de vehículo, y en ese sentido, informe, lo que dimos cuenta es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido en estos meses a 900 personas por estos delitos, y en coordinación con Fiscalía ha realizado 15 cateos. De esos cateos derivaron 11 detenciones adicionales y pudimos asegurar 708 toneladas de autopartes en estos cateos y poco más de 190 vehículos en estado parcial o vehículos estaban relacionados justamente con este tipo de delitos.
Pablo, finalmente te pregunto, ante los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que se están dando en otros territorios, en otras entidades del país, se presenta el llamado efecto cucaracha, a través del cual generadores de violencia dejan el territorio donde operan para operar en otro. ¿Cómo se está blindando a la Ciudad de México para evitar que lleguen y cómo se está atendiendo en caso de que lo logren?
Bueno, la ciudad tiene sin duda una estrategia sólida. Tenemos capacidades de inteligencia que nos permiten monitorear el territorio de la ciudad de forma permanente, anticiparnos a dinámicas delictivas o a la presencia de células provenientes de otros lugares. Y también contamos con capacidades de investigación que una vez detectadas esas células podemos desarticularlas, como dimos cuenta en el informe. Algo que ha sido muy importante en estos meses y que lo seguirá siendo es una estrecha coordinación con el gobierno de México. Hay un intercambio de inteligencia entre el gobierno federal y el gobierno local, y son nuestros compañeros del gobierno de México también quienes nos dan cuenta muchas veces de los movimientos y presencia de células delictivas de otros lugares en la Ciudad de México, y juntos trabajamos para su desarticulación, incluso para la desarticulación de células delictivas provenientes de otras partes del mundo. La Ciudad de México es sin duda un espacio cosmopolita de muchas oportunidades, con un dinamismo económico importante, y al mismo tiempo cuenta por esa misma razón con instituciones, la policía y la fiscalía, con capacidades fuertes, con capacidades para responder a cualquier amenaza.
Secretario, nos queda un minutito y medio, pero sobre el delito de extorsión, que no solo es que te llaman por teléfono para amenazarte, sino que te cobran piso, ¿cómo se está atendiendo en la capital del país y cuáles son los más recientes resultados?
Tenemos una estrategia integral, también instruida por la jefa de gobierno de forma especial en estos últimos meses. A través de esa estrategia logramos la detención de 78 personas por el delito de extorsión propiamente, y también por el delito de extorsión en grado de tentativa. Esto es adicional a toda la atención que se ha dado telefónica para desactivar situaciones de extorsión telefónica. Tenemos en estos últimos meses atendidos más de 670 casos que logramos desactivar en beneficio de las víctimas que reciben este tipo de llamadas. Y además de estas estrategias, hay talleres, hay capacitación permanente, y invitamos que lo más importante de esta estrategia es promover la denuncia para poder nosotros atender los casos y poder ir generando también inteligencia que se va acumulando y nos permite también atender más casos en el futuro.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como siempre, muchas gracias. Ahí está parte de los resultados del informe que presentan el día de hoy. Estamos en comunicación, Pablo.
Gracias, Juan. Al contrario, gracias por el espacio. Saludos al auditorio y seguiremos informando a la ciudadanía.
Gracias, secretario. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial y agradezco enormemente a la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, María de los Ángeles Gil Sánchez, que nos acompañe. Consejera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Qué gusto. Te saludo también a tus radioescuchas.
Consejera, ya está listo el Instituto Electoral de la capital del país para este importante proceso electoral de participación ciudadana.
Así es, estamos en todos los preparativos de la elección. Nosotros nos instalamos el pasado 26 de diciembre y a partir de ese momento hemos tenido, ¿verdad?, que actualizar una serie de reglamentación. Estamos aprobando acuerdos y lineamientos que nos permitan llevar a cabo este proceso que, como bien sabes, es inédito en la capital, en el país, y por supuesto hay nuevas reglas y estamos cuidando todas las garantías de este proceso.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México México recibirá durante este mes el listado de candidaturas de cada poder, de cada comité. ¿Cuándo la registrarán?
Así es. Mira, está previsto por ley que el día 15 de febrero recibamos estas listas. Sin embargo, también se ha anunciado por parte de la presidencia de la Comisión Especial que probablemente sean recibidas hacia finales del mes de febrero. De alguna manera, nosotros ya tenemos una cantidad de candidaturas o plazas por las que se va a concursar, porque así lo determinó la convocatoria. Originalmente la convocatoria estableció que iban a concursarse, o perdón, que iban a renovarse un total de 133 plazas, que ha subido a 140, y sin embargo sabemos que el número de candidaturas ha estado oscilando, se ha actualizado porque hay algunas personas que decidieron primero ratificarse, es decir, estar en funciones y decidieron sumarse también al proceso. Y sin embargo, también este fin de semana nos enteramos que algunos renunciaron. Entonces, la cantidad definitiva, Juan, seguramente la vamos a tener probablemente a principios del mes de marzo.
Uh-huh. Y al mes de marzo, los partidos políticos no pueden intervenir en ninguna fase del proceso, consejera.
No. Así es, qué importante pregunta, Juan. Este proceso inédito, por primera vez no participarán los partidos políticos, así lo ha indicado tanto la legislación aprobada a nivel federal como local, y por supuesto hay muchos cargos, vamos a tener más boletas, los capitalinos van a recibir por primera vez un número amplio de boletas. En esta ocasión van a ser 6 a nivel federal y 5 a nivel local.
Muy bien. Consejera, si un ciudadano quiere participar, quiere observar, ¿puede solicitarlo? ¿Cómo?
Acuérdate que nosotros tenemos la figura de la observación electoral. Qué importante es la pregunta, porque recientemente aprobamos en el Consejo General que se abriera la convocatoria para recibir las solicitudes de todas aquellas personas que quieran estar presentes. Y ahora que no va a haber partidos políticos, esto para nosotros va a ser muy importante porque forma parte de la transparencia de nuestro trabajo. Así que todas las personas ciudadanas que estén interesadas en observar cada etapa de nuestro proceso van a poder inscribirse hasta el 7 de mayo. Desde ahorita ya pueden inscribirse, de hecho desde la semana pasada y hasta el 7 de mayo, para que ellos puedan recibir un curso de capacitación, ya sea en modalidad presencial o virtual, y estén preparados para hacer esta función de observación electoral, ya sea el día de la jornada electoral o incluso de manera previa también.
Consejera, nos queda un minuto, pero es importante saber si el Instituto Electoral de la Ciudad de México se va a encargar del cómputo de los votos y también, muy importante, informar los resultados.
Por supuesto. Mira, por primera vez el cómputo no se va a llevar a cabo en cada una de las casillas que están previstas para instalarse. Se va a llevar en las oficinas de nuestras direcciones distritales y lo van a llevar a cabo el cuerpo de funcionarios que forman parte de un servicio profesional electoral y que son todas y todos expertos y expertas en organizar elección y, por supuesto, en realizar el conteo de votos.
Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, María de los Ángeles Gil Sánchez, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y espero poder seguir conversando contigo pronto.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, consejera. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya hablando del Poder Judicial. El candidato César Gutiérrez Priego nos acompaña más adelante.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les recuerdo que el domingo, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó esta versión de la Casa Blanca sobre una presunta complicidad entre el gobierno de México y las organizaciones criminales. Señaló que las armerías en los Estados Unidos son las responsables de las alianzas. Si hay una alianza es con ellas, entre ellas y el crimen organizado, son las armerías quienes venden armas de alto poder a los grupos criminales. Escuche.
Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país.
¿Sabe usted que nos escucha que se han identificado más de 9,000 distribuidoras de armas con licencia en estados fronterizos entre México y Estados Unidos, principalmente en los estados de Arizona, de California, de Texas y de Nuevo México? Agradezco a Javier Schutte, abogado penalista, socio fundador de Desarma México, que nos acompañe justo para hablar del gravísimo problema del tráfico de armas de los Estados Unidos a nuestro país. Javier, ¿cómo estás?
Querido Juan, con el gusto de saludarte como siempre, a ti, a todas las personas que te ven y que te escuchan, tú siempre con unos datos muy puntuales sobre este tema que le has dado seguimiento desde hace mucho tiempo, que es el tema de las armas y que ahora se coloca al centro de la agenda bilateral. A tus órdenes, querido Juan.
Y si alguien le ha dado seguimiento, eres tú, Javier Schutte, desde que se fundó Desarma México, no, desde antes, cuando decidieron fundar esta organización que busca desarmar a nuestro país y evitar el tráfico de armas de Estados Unidos al nuestro. Donald Trump, de sus primeros decretos que firmó al rendir protesta como presidente de los Estados Unidos, fue declarar como terroristas a grupos del narcotráfico. Y en ese mismo decreto, orden ejecutiva, le dicen en los Estados Unidos, se establece que se penalizará a aquellas personas u organizaciones que les den apoyo o ayuda. Estaríamos hablando entonces de que se podría catalogar como organizaciones terroristas a quienes arman a los narcotraficantes, ¿no, Javier? Entonces, pues son las armerías y las distribuidoras de armas de los Estados Unidos porque ahí se surten.
Es correcto, Juan. Tú dabas unos datos ayer, has dado unos cuantos el día de hoy y con esto pones el dedo en la llaga. Son 9,000, como lo mencionabas ahora, armerías en la franja fronteriza, pero en total son 77,000 armerías en los Estados Unidos. Y como un dato espeluznante, de tan solo dos armerías, una ubicada en McAllen y otra ubicada en Laredo, Texas, han salido 1,377 armas que se han recuperado en escenas del crimen en México, Guatemala y El Salvador. Y entonces, desde luego, esta idea francamente populista que, digamos, hace eco del racismo y la xenofobia del electorado de Donald Trump de catalogar a organizaciones criminales en México como terroristas puede generarles un tiro en el pie también, como los propios aranceles, en la medida en la cual estas armerías, por ejemplo, estas dos, claramente, pero no solo las tiendas de armas, sino también las fábricas de armas, se demuestre que han ayudado, que han auxiliado, aided and abetted, dicen allá, a organizaciones terroristas y les aplicaría pues toda una regulación gravísima.
Hay denuncias, demandas interpuestas por el gobierno de México a fabricantes de armas en los Estados Unidos. Recuerdo Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta. Pero me parece que no queda ahí la cosa. Javier Schutte, se habla mucho de los acuerdos llegados por la presidenta de México del lunes pasado, del día de ayer, para evitar la imposición de aranceles sobre los 10,000 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, que resguardarán la frontera para evitar el paso de fentanilo a los Estados Unidos. Pero también dentro de ese acuerdo, y hay que ponerlo en la mesa, está el que el gobierno de los Estados Unidos detenga el tráfico de armas a nuestro país. ¿Cómo ves la perspectiva en este compromiso que fue adquirido por Donald Trump?
Es correcto. Para ser muy puntuales, en efecto, en la conferencia de prensa matutina del día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó de la existencia ahora de tres mesas de trabajo con el gobierno estadounidense. La mesa de migración, en la cual Marco Rubio, junto con Juan Ramón de la Fuente, por parte de México, estarán viendo temas de migración precisamente. La mesa de comercio, en las que estará Marcelo Ebrard con sus contrapartes Howard Lutnick y Scott Bessett. Y la mesa de seguridad, que es en la que precisamente se inserta el tema de las armas, el tráfico de armas y su combate. Demuestra la presidenta Sheinbaum tener una absoluta claridad en los objetivos de nuestro país frente a los objetivos de Estados Unidos. Y esta claridad es fundamental. Dice, y cito casi textualmente, dice la presidenta Sheinbaum, a nosotros lo que más nos interesa es reducir la violencia en el país. Claro, también contribuir a combatir el tráfico de drogas a Estados Unidos y las adicciones en México. Pero pone este énfasis de que el objetivo principal es reducir la violencia en el país. Esto nos demuestra que estamos, Juan, en buenas manos. Dice también la presidenta que ya hay un plan de colaboración y coordinación sin subordinación y que una vez que se presente a las contrapartes en Estados Unidos, se hará público. Del tema de las armas dijo que el presidente Trump no estaba muy informado, que le explicó del calibre, incluso lanzacohetes, rifles Barrett calibre 50, y que la respuesta del presidente Trump fue que se iba a trabajar conjuntamente para evitar que estas armas de alto poder entren a nuestro territorio. El despliegue de los 10.000 elementos de la Guardia Nacional no solamente obedecerá a evitar el tráfico de drogas y el tema de la migración, sino que desde luego también puede obedecer a los objetivos de seguridad nacionales. Uh-huh. Así lo declaró la propia presidenta, que de los 10.000, ¿dónde, en qué partes de la frontera se van a poner unos o más y en cuáles menos? Pues va a depender de las zonas del país que lo requieran. Y en ese sentido menciona también la presidenta en su comunicado del día, no de ayer, sino de antier domingo, el papel de las organizaciones criminales en los propios Estados Unidos, que tú también lo has mencionado con mucho énfasis, Juan. Porque ¿quiénes, si no criminales dentro de Estados Unidos, distribuyen la droga, captan los recursos de su venta y luego se dedican al lavado de dinero? Y como un dato más, un dato duro, 80% de las personas que trafican fentanilo en la frontera son estadounidenses, Juan, no son mexicanos.
Así es, ¿no? 80% de quienes cruzan la frontera de México, Estados Unidos, con fentanilo son estadounidenses. Igual las detenciones. Javier Schutte, ¿cómo mejoraría la preocupación de los Estados Unidos con respecto a la crisis que tienen terrible de salud pública y de seguridad en su territorio con el fentanilo, si atienden el compromiso de detener el flujo de armas a nuestro país?
Qué importante pregunta. Fíjate cómo tramposamente desde su campaña presidencial Donald Trump vinculó los temas de seguridad y migración. Esta fue una manera de criminalizar a los migrantes y de simular un ataque al crimen con las deportaciones masivas. Estos son dos temas que no tienen nada que ver, la migración con la seguridad. En cambio, los dos temas que sí están íntimamente vinculados son las drogas y las armas. Y estos debemos analizarlos en conjunto, en la medida en la cual el producto de la venta de las drogas en Estados Unidos se utiliza para comprar armas, para abastecer a los cárteles en México y que con ese poder de fuego intimiden, coaccionen, tengan cooptado a muchas de las autoridades, sobre todo, por supuesto, a nivel local, y que esto es lo que les permite continuar con ese trasiego de drogas. Es decir, la causalidad entre drogas y armas es brutal. Incluso está demostrada, hablando de causalidad, una altísima correlación entre mayor disponibilidad de armas de fuego en Estados Unidos, por ejemplo, cuando acaba el famoso Federal Assault Weapons Ban en 2004, y mayor violencia con armas de fuego en México. Es decir, entre más armas circulan allá en Estados Unidos, ¿sí?, más resentimos violencia armada en nuestro país.
Ahí está, es directamente proporcional. Javier Schutte, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Si alguien entiende el gravísimo problema del trasiego de armas de Estados Unidos a México y sus implicaciones, eres tú, y espero poder seguir conversando contigo muy pronto.
Siempre a la orden y con mucho gusto, querido Juan. Que tengas muy buena noche.
Gracias, Javier Schutte. Saludos en casa. Y bueno, detenido Arnoldo J., detenido en Nuevo León, detenido por homicidio, era uno de los 10 más buscados por el FBI. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. La Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Arnoldo Jiménez Rochel, quien es uno de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI estadounidense, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El mandamiento judicial emitido por el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Sur, y se ejecutó en San Pedro Garza García, en Nuevo León, en contra de esta persona, quien presuntamente cometió el delito referido en el año 2012. Por lo anterior, elementos de la Interpol México llevaron a cabo la detención de Arnoldo Jiménez, quien precisamente se va a continuar ahora el proceso que hay en su contra, ya que es requerido por la Corte del Circuito del Condado de Cook, Illinois, en los Estados Unidos. Así que ya ha planteado este sujeto, uno de los más buscados por el FBI. Juan, el reporte.
Es uno de los más buscados. ¿Y cómo se lleva a cabo esta detención? Me dices que por elementos de la Interpol en México, mexicanos, acusado este sujeto, entre otras cosas, del delito de homicidio calificado, un importantísimo generador de violencia. Tan es así que está en los 10 más buscados del FBI. ¿Cómo se lleva a cabo esta detención?
Sí, precisamente como la Fiscalía General de la República tiene una unidad especializada, son elementos mexicanos que participan dentro de lo que es conocida como la International Police, la Interpol. Ellos son los elementos mexicanos los que participaron en esta detención.
Pues ahí está, Juan Antonio, muchísimas gracias y estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Gracias, otro de regreso.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo a Sinaloa, me enlazo a Culiacán, donde hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y más adelante converso con César Gutiérrez Priego, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la elección del Poder Judicial, y es que el abogado César Gutiérrez Priego y colaborador de este espacio ha sido seleccionado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elección extraordinaria que se va a llevar a cabo el primer domingo de junio de este año. Y nos acompaña aquí esta tarde, César, pues muchas felicidades, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte.
¿No que no?
Sí, mira, parece que fue incluso un poco dramático, ¿no? Fui la última persona que salió insaculada en la tómbola y con el número 20, que es el número que me correspondió de acuerdo a las listas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, salió mi nombre como el último participante para aspirar a ser candidato a ministro de la Corte.
Es una gran responsabilidad, abogado, esta candidatura, el proceso inédito en nuestro país, antes del día de la elección, por supuesto, la jornada electoral, los resultados, y en caso de resultar vencedor, pues ser ministro del máximo tribunal de justicia de nuestra nación. ¿Cómo lo tomas esta responsabilidad?
Lo tomo con mucho orgullo, mi querido Juan. Yo en lo personal he tenido que vivir situaciones complicadas con violaciones al derecho, a los derechos humanos, al debido proceso, y que además he sido atacado muchísimas veces por quien fue mi señor padre y por el simple hecho de que a lo mejor no convengo a ciertas élites que gobernaron en este país. Pues me parece que tener la oportunidad de llegar al máximo tribunal de justicia de nuestro país es todo un orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a participar. No sabemos si la gente nos dará el beneficio del voto en su momento. No es momento para pedirlo. Las reglas todavía ya las estableció el Instituto Nacional Electoral. Pero sí es un privilegio, es un orgullo y me parece que es una gran responsabilidad, Juan, y agradezco a las personas que me han mostrado y me han dado muestras de cariño y que me han alentado para que se pueda dar esta situación.
¿Estás afiliado a algún partido político, a alguna organización política, César, más allá de tu simpatía por un partido u otro, que todas la debemos de tener si participamos activamente en la democracia en nuestro país? ¿Eres miembro de algún partido?
No, mi querido Juan, que yo tenga conocimiento, no.
No, bueno, como que no te conoces, que luego te rasuran algunos sin preguntarte. Sí, es cierto, ya pasó una vez, tuve que aclarar que no.
Ya ves que ya llegó a suceder, ¿no? En algún momento que el partido, el PRI, ¿no? De repente afilió a un sinnúmero de personas que ni siquiera tenían conocimiento. Uh-huh. Yo la verdad es que soy simpatizante del gobierno de izquierda, pero no formo parte de ningún partido político.
Importante conocer esta información. César Gutiérrez Priego, hoy se dio a conocer en la conferencia mañanera que la Corte no está invitada al 108 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, de la Constitución de 1917, pionera en derechos sociales, por cierto. Y bueno, con tu candidatura para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo ves este tema? No se invita a celebrar a la Constitución a quienes violan la Constitución, y pues sería desde el máximo tribunal de justicia de nuestra nación. ¿Cómo cambiarías eso?
Mira, me parece que si nosotros tenemos una corte que sea apolítica, ¿no? Y con todo, con el debido respeto, y sé que hay muchas personas que dicen que debería de haber sido invitada la presidenta de la corte, La realidad es, mi querido Juan, que todos sabemos que ella quiso participar en política con la reunión que tuvo con Alejandro Moreno en un domicilio ahí en Las Lomas. Eso lo hizo abiertamente. Y hemos visto también todos aquellos recursos que, aunque ellos consideren legales, pues realmente son en contra de la transformación que se está llevando, que además legalmente ya fue aprobada y que fue ratificada por el voto de los mexicanos cuando se eligió este gobierno. Me parece que incluso se da para evitar una confrontación. Imagínate que volviera a existir una situación en donde la presidenta de la Corte no respeta a lo mejor los protocolos y hace una grosería a la presidenta de México. Me parece que también se hace para evitar una situación de ese estilo, porque es más que claro que desafortunadamente la presidenta de la Corte se convirtió en un actor político contrario a lo que es el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
César, para que quede claro, esta reforma al Poder Judicial, que ya es un hecho, está en nuestra Constitución, y esta elección extraordinaria del único poder de la Unión cuyos representantes no son electos todavía por el pueblo y que lo serán a partir de junio de este año, ¿qué sucede con estos cambios que se busca en el poder, que no solo en México ni ahora, sino en todo el mundo y siempre, es tradicionalmente conservador? ¿Realmente habrá una reforma al Poder Judicial o el poder del Poder Judicial, valga la redundancia, nada más cambia de grupo de personas?
Mira, me parece que acabas de decir algo muy importante, Juan. Incluso se dice que se acaba, ¿no?, con la carrera judicial, lo cual es falso, porque todas aquellas personas que quieran ingresar como meritorios, ¿no?, como oficiales secretarios, como secretarios de acuerdos, como actuarios, van a seguir con la carrera judicial. Lo que cambia es la forma en que vas a poder participar para ser jueza, magistrada o ministra, porque simple y sencillamente ya no necesitarás, y es lo que yo le explicaba a la gente, no importa que termine siendo cualquier persona ministra o ministro, él ya no va a tener el poder para decidir quiénes van a ser los candidatos a poder ser jueces o magistrados, o incluso para que puedan llegar a ser ministros. Simple y sencillamente, todas aquellas personas que cumplen con los requisitos de ley tendrán la oportunidad de participar, y todo ese grupo importante de miembros del Poder Judicial, que son oficiales secretarios, que son actuarios, que son secretarios de acuerdos, van a poder participar sin necesidad de tener un padrino dentro del Poder Judicial. Y eso me parece importantísimo, mi querido. Y segundo, el hecho de que el Consejo de la Judicatura desaparezca para que el Tribunal de Disciplina haga el verdadero trabajo, nos va a dar certeza de que no exista actos de corrupción ni nepotismo dentro del Poder Judicial.
Pues te felicito, César Gutiérrez Priego, eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estaremos pendientes de que se den los tiempos y con ello mayores certezas sobre cómo será el proceso de aquí al primer domingo de junio. Mientras, un abrazo y nos seguimos escuchando, César. En verdad, muchas felicidades.
Al contrario, Juan, gracias a ti siempre por el espacio y por el cariño de la gente. Te mando un abrazo y te deseo buenas tardes.
Muy buenas tardes, César Gutiérrez Priego, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto nos vamos al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, porque en Culiacán elementos del ejército mexicano desmantelaron un laboratorio de metanfetamina. Felicitos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan, para informarte que en Culiacán, en el poblado del Salate de las Tapias, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo. En un inmueble aseguraron cartuchos, una infinidad de cartuchos, diversas dosis de metanfetamina. Había 9 vehículos, entre ellos camionetas, un bocho color blanco, y llamó la atención un importante número de piezas de blindaje para vehículos, así como cristales blindados, placas así blindadas precisamente, pues que se utilizan en estos vehículos de blindaje artesanal. También un fuerte golpe al narcotráfico se realizó cuando elementos del ejército mexicano localizaron un laboratorio clandestino. Ahí aseguraron un área de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Había 2,450 litros y 100 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y 2 condensadores. De acuerdo con las cifras de las autoridades federales, la afectación económica a las organizaciones delictivas es de 488 millones de pesos solamente por este golpe, por este narcolaboratorio. Es parte de lo que se ha informado hoy en este día, en donde, por cierto, las autoridades del gobierno del estado han informado que van a brindar seguridad también a las clínicas privadas, ¿no?, de que ayer se dieron una erupción de sujetos a una clínica, intentaba rematar a una persona, y también se han generado instrucciones para que se ofrezca también la seguridad a estas clínicas particulares. Esta persona que fue víctima de este atentado fue trasladada a recibir atención médica a otro lugar donde hay pues vigilancia permanente.
Muchas gracias por el reporte. Felicitos Trujillo y estamos pendientes. Y ahora es momento de saludar a Abraham Mendieta, asesor parlamentario, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Abraham?
Muy buenas, querido Juan, con el gusto de saludarte en esta semana interesante para toda la región.
Una semana interesante que terminó pues complicada la semana pasada, pero inicia con el pie derecho esta semana, con el acuerdo alcanzado por la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No hay aranceles.
No hay aranceles, inicia con una victoria histórica para el pueblo de México, encabezada por el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo vengo defendiendo que precisamente parte del éxito en esta negociación y en la legitimidad, la fuerza y el coraje de la presidenta está en el proceso de unidad nacional que se dio prácticamente todos los sectores del pueblo de México, incluidos los sectores empresariales, que habían estado quizá un poco más alejados del proyecto de la presidenta en algún momento, cerraron filas con México, fueron bastante claros en la defensa de los intereses nacionales. Hubo un pequeñito sector, muy pequeñito, dentro de la oposición política que yo creo que hizo el ridículo, como Xóchitl Gálvez, como Jorge Romero, pero que fue verdaderamente pequeño respecto a la amplísima unidad nacional que consiguió concertar la presidenta Claudia Sheinbaum. Su actuar, su negociación fue aplaudida desde todos los rincones del mundo. Leía un tuit del canciller alemán ayer en la noche. Creo que pone un ejemplo no solo para las negociaciones por venir de cara a México, sino para toda América Latina en su conjunto, querido Juan.
Pues ahí está una buena negociación que se lleva a cabo y claro, no faltaron aquellos que dijeron ¿cómo? Entreguistas, después de que decían necesitan acordar, pero en fin, ya conocemos cuáles son sus valores. Nos queda 30 segunditos, Abraham Mendieta, para que los remates.
Hay quienes desean que todo salga mal, querido Juan, pero yo no sé qué les pasa, que tienen muy mala suerte, que al final todo les sale mal a ellos y le acaba saliendo bien al pueblo de México. Enhorabuena a la presidenta Claudia Sheinbaum, este pueblo valiente y generoso que puso el ejemplo para toda América Latina.
Muchísimas gracias, Abraham Mendieta. Te mando un abrazo, esperando escucharnos la próxima semana.
Así será, querido Juan. Abrazo fuerte para ti y tu audiencia.
Muchas gracias, Abraham Mendieta. Nos vamos a una pausa. Hoy ha sido un noticiario con muchos temas chilangos, con muchos temas de la Ciudad de México. Regresando de la pausa, le tenemos otro debate entre Chilanga, Cecilia Vadillo de Morena, Tania Larios del PRI y Luisa Gutiérrez Ureña del PAN. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Debate Chilango como cada semana. Agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te fue de plenarias?
Muy bien, grandes propuestas y después si quieres hablamos de eso.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido de Acción Nacional en la capital del país. Bienvenida como cada martes.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todas mis compañeras.
¿Tuvieron plenaria también ustedes?
Pasado mañana yo me voy a ver a todos los presidentes de los estados. Ahí a la plenaria de presidentes estatales del partido.
¿Dónde va a ser?
En Cuernavaca, Morelos.
Ahí está.
Una horita de caminos dos.
Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeras.
Varios
también
temas.
También gran plenaria la nuestra.
¿Y cómo les fue en su plenaria?
No, muy bien. Además, hemos tenido muchas reuniones con todos los secretarios, mucha coordinación.
Las están haciendo como muy locales en Morena, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Bueno, tuvimos la de la Ciudad de México, pero además extendimos en reuniones que llevan con todo el gabinete de Clara Brugada.
¿Fue Tlalpan hace, qué, 10 días?
La de la ciudad, no. La ciudad fue en el centro.
En el centro. Esa fue, es claro, esa fue de los diputados
federales. Del Congreso de la Ciudad, sí, la de los diputados.
Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí. Vamos con el tema que nos ha convocado en las últimas semanas. Continúa sin paridad el Comité de Evaluación del Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Tania Larios, presentaste un recurso ante la autoridad correspondiente. ¿Qué
Así
fue?
Es. Llevamos ya 3 impugnaciones. Lamentablemente, la última que estamos esperando, que fue en la sala regional para que garanticemos la paridad, lo cual está establecido en la Constitución y fue a base de una lucha de nosotras, las mujeres, por décadas, no se ha logrado. Desgraciadamente, no he encontrado voluntad política y pues vamos a seguir exhortando a que se cumpla la ley, porque no es cosa menor, la ley está para cumplirse. Estamos a un día del aniversario de la Constitución de 1917 y la importancia de reconocer lo que alberga nuestra Constitución, pero también defender esa visión, esos principios y esos fundamentos, me parece muy importante, sobre todo reconocer los avances. Pero ¿para qué reconocerlos si una vez ya conquistados y dejados en la Constitución, se quedan otra vez a merced de que los violente el grupo mayoritario, que es Morena, y sobre todo la negligencia de cumplir la ley ante una flagrante violación a esta, lo cual me tiene muy preocupada y lamentablemente muy desconcertada, porque definitivamente el tema de mujeres es algo que trasciende colores, partidos y fronteras y nos debería de convocar y de unir. No se trata de una, se trata de todas.
Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo ves este tema?
Pues sin duda seguiremos el proceso que remite a la autoridad correspondiente, pero pues de nuevo hacemos un llamado a la congruencia que ya habíamos hablado, ¿no? La falta de propuestas, también ver cómo en Acción Nacional, ahí repetidas ocasiones, pues quitaron a la coordinadora del Senado, quitan a las mujeres para poner hombres. Hay diputadas en la Ciudad de México que se proclaman por desaparecer los feminicidios, que es una gran conquista de la lucha feminista, que es una gran conquista del género, y salen a decir que hay que desaparecerlos. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en que se lleven a cabo estas denuncias, en que se lleven a, que se siga con la ley, estamos de acuerdo, y por supuesto en favor de las mujeres siempre, pero también llamar a la congruencia. Y que si vamos a apoyar a las mujeres, pues que se apoyen todas las instancias, no solamente cuando les conviene políticamente o cuando
se hace. Así debe de ser.
Politiquería.
La paridad es en todo.
Totalmente.
Luisa Gutiérrez Sureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, no creo que nadie pueda estar de acuerdo en retroceder en materia de combate a delitos contra la mujer, ¿no?
No, sin duda, y recuperar un poco el comentario, creo que cuando puede, no puede Morena reparte, y aquí es como si yo te dijera, en Morena, en la Ciudad de México, solo ha habido presidentes varones y no ha habido presidentas mujeres, y yo desde Acción Nacional, siendo presidenta mujer en la Ciudad de México, se los puedo señalar. Por supuesto que no.
Hablando no solo de la vida interna, por eso, sino de propuestas de legislación de específicas para quitar los feminicidios.
Por eso vuelvo a lo mismo, cuando no podemos, repartimos, y entonces me habla sobre cómo yo tengo al frente hombres coordinando. Creo que lo que les molesta en Morena es que Ricardo Anaya sea el coordinador de los senadores y que sea una voz potente que justamente viene a señalar lo que sucede en este país, que hay una persecución política para las voces críticas, y eso creo que les molesta enormemente, y por eso buscan demeritar el que incluso los senadores del Partido de Acción Nacional por unanimidad escogieron a Ricardo Anaya como coordinador, y sé que lo va a hacer muy, muy bien, porque es una voz de oposición fuerte. Y retomando el tema, por supuesto, sumarme, a ver, aquí somos tres mujeres, que lo digo con todo respeto, tres mujeres muy fuertes que trabajamos por los derechos de todas, no solamente de nosotras, y por eso creo que es importante que no olvidemos que también hay donde quedaron a deber en el tema de la paridad del comité. Es un error, y lo dijo Citlali, y lo dijo la secretaria, deberían de revisarlo para que sí haya una integralidad sobre lo que se dice y lo que se hace.
Lo dijo aquí Citlali Hernández, de hecho, en este programa, después de que tú diste a conocer esta situación en el Congreso.
Y yo reconocí su congruencia, y también puse las mismas palabras que pronunció contigo en entrevista, Juan, en la comisión justo de la evaluación interna para el Poder Judicial con las y los diputados, y ni siquiera a la titular, a la autoridad en materia de promoción de derechos de las mujeres, ni siquiera a ella la escucharon. Yo seguiré este camino de la impugnación y, pues, por supuesto, desgraciadamente, entre más tiempo pase, menos estaremos cerca de que se haya remendado esta violación y se haya recompuesto algo que jamás tuvo que haber sucedido.
Bueno, y vamos a estar pendientes de lo que determine la autoridad y del curso que lleve a cabo esta situación, que se tiene que resolver de acuerdo a justicia y de acuerdo a la ley. Rápidamente, en un minutito, Tania Larios, ¿consideras como Luisa que hay persecución a los oponentes políticos al gobierno en México?
Mira, ha habido.
Uh-huh. Sobre no, hoy.
Ha habido y se siguen señalando. Es que es persecución, ¿sabes, Juan? A veces por hablar y no coincidir se está perdiendo el derecho a la pluralidad, el derecho a pensar diferente, el derecho a tener una propuesta distinta, a cuestionar, a criticar. Y eso no significa que estemos en contra ni de México, ni por supuesto de las agendas que tenemos que combatir juntos en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, en materia del tráfico de drogas y muchas otras materias que hoy están, creo que, puestas en la tribuna. Y nosotros tenemos la obligación como oposición, de hacer las recomendaciones pertinentes y los señalamientos que veamos puntualizando de las cosas que se pueden hacer mejor o las cosas en las que el gobierno no está tomando las mejores decisiones. Por ejemplo, una que yo tengo ahorita muy actual y muy puntual, que la presidenta hoy no invite a la titular del Poder Judicial al aniversario de la Constitución, me parece un precedente lamentable en esta gran concertación federalista.
Eso no es persecución.
No hablo de que es persecución.
No, yo digo, pero la pregunta que te hicieron es si había persecución.
Yo estoy diciendo puntualmente una acción, 15
segundos para
una acción que estoy condenando. Y justamente tú me das la razón. Sales inmediatamente a callarme, inmediatamente a enojarte por alzar la voz diciendo que Norma Piña,
que eso no es una persecución.
Una por una.
Yo no dije eso. Yo no dije
que la pregunta fue si había persecución.
Yo estoy diciendo
eso,
que hoy, por opinar diferente, por defender cosas que ustedes como no gobierno y Morena no comparten, nos cuestionan y nos atacan. Y eso se intimida y tiene que ver con persecución. Hoy, desgraciadamente, a la titular de un poder, que es una mujer, que no le inviten a un acto que es institucional, me parece condenable y todavía peor que lo haga una mujer, hoy nuestra presidenta.
Bueno, no se fue solo una mujer, fue a la corte, Ceci Vadillo, no se invita.
El poder una mujer.
No se invita al Poder Judicial, a la Corte, al aniversario 108, la promulgación de nuestra Constitución. Pues, ¿cómo ves?
Yo creo que, a ver, en primer lugar, hay separación de poderes, no estaba obligada a invitarla.
Históricamente siempre había sucedido.
Pero
hay una
separación. Pero una por una.
Con AMLO.
A ver, pero no te. No me saltes la voz, me estás.
Estamos hablando.
¿Hay persecución? No, pero no, a ver.
A ver, Ceci.
A ver, yo creo que hay separación de poderes, podía invitarse o no. Estamos en un contexto en el que en los últimos 2 años la Suprema Corte, el Poder Judicial, ha jugado como oposición. O sea, activamente ha tomado un rol político que no le correspondía.
Ese fue Morena.
No, por supuesto que no. La Suprema Corte y sobre todo Norma
Piña. Que se respetara la ley y la Constitución.
Han tomado un papel de oposición.
Ante la violencia.
Pero una por una, por favor.
Electoral que no le correspondía. Porque, a ver, a Morena, a los diputados, inclusive al Poder Ejecutivo, pues tienen ahí, son fuerzas políticas. Pero la Suprema Corte no tenía por qué.
Ha defendido la
Constitución.
No
tenía por qué jugar No, por supuesto que no. Ha defendido sus privilegios, ha defendido un sistema que no le ha favorecido durante años a las y los mexicanos.
El problema inició cuando retrocedieron el plan A y el plan B.
Tomar ese papel de oposición. Entonces,
mentira.
Y por supuesto que pues no le invitaron a un acto protocolario, a mí
por
me parece.
Por primera vez en la historia. Porque,
bueno,
gravísimo.
Pero,
en 108 bueno, años, por primera vez
en la historia también el papel que ha
pero
tomado
por
la
una,
Suprema
por favor.
Corte ha sido terrible. A mí me parece que ellos han decidido tomar este papel de oposición, de actores políticos, básicamente jugando
no es un
a
papel, es una convicción.
No, pues por eso.
Y
pero
es una
ellos
responsabilidad.
Son actores institucionales que tienen que ejercer justicia. No tienen que demostrar sus convicciones. Ese no,
no
es
una, la
su
convicción
papel.
Es defender la ley. Lo mismo que ahorita no, estamos
defender
haciendo.
Una
evaluador.
A ver, Luisa Gutiérrez Sureña, por favor, defender la Constitución. Lo que sí es un hecho, y no lo digo yo, sino juristas que son de oposición y que están en contra de las propuestas de Morena, sí han señalado que desde el Poder Judicial se han emitido resoluciones que están alejadas de la ley para intentar torpedear el proceso. Primero, de la reforma al Poder Judicial y posterior a ello, de la elección. ¿Tú qué tienes que decir? Yo nada más te paso los datos.
Sí, sí. No, a ver, y creo que hay que plantear desde dónde comenzó el problema y por eso creo que aquí la confusión de la diputada Vadillo. El problema fue que el Ejecutivo Federal, entonces Andrés Manuel López Obrador, quiso institucionalizar su voz de Ejecutivo como si fuera la voz de la verdad. Y entonces cuando él planteaba reformas que la mayoría de Morena le aprobaba, no la calificada que no tenía en ese momento, pero la mayoría simple que le aprobaban, si iban contra la Constitución, entonces tomaban en consideración como un alto agravio a la voz unánime que tendría que ser la que fuera a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ahí fue cuando se empezó a institucionalizar justamente esto, el politizar a las instituciones. Y aquí es donde Andrés Manuel, cuando no coincidía o el Congreso Federal o la Suprema Corte de Justicia, él lo tomaba como un agravio personal y decía que entonces actuabas como oposición cuando solo estabas respetando la Constitución. Y entonces sigue avanzando el conflicto y llegamos a estas instancias en donde ya está completamente revuelta una cosa con la otra. Y entonces donde tienes una reforma hoy con una mayoría calificada por Morena, lamentablemente así es, ¿no? Pero sale esta reforma y entonces ya cuando alguien quiere levantar la voz porque considera que no es correcto a ciertos puntos, o ciertas acciones de inconstitucionalidad, que si no bien, o sea, se está cambiando la Constitución justamente para que no sea inconstitucional.
30 segundos.
Pero entonces, cuando llegas a estos puntos, llega un momento en el que ya no puedes incluso siquiera cuestionarlo, porque entonces pasa esto, asumes una voz de oposición. Entonces ya no es un respeto al Estado de Derecho, ya no es un análisis de verdadero fondo institucional. Entonces ya estás en contra de del totalitarismo y el autoritarismo de Morena. Y eso creo que es lo grave que está reflejando aquí la diputada Vadillo.
Tania Larios, del PRI.
Mira, Juan, el papel de la oposición es fundamental en una democracia. Los consensos y los disensos es parte de este papel que tenemos que dar, es parte de lo que hizo Morena muchos años, pero ahora parece ser intolerantes al ejercicio que a ellos les permitió llegar al poder. Fueron críticas muy duras durante los gobiernos del PRI o los gobiernos del PAN, pero entendían el papel de oposición. Y creo que ahorita se está perdiendo el punto de vista de cuál es nuestra labor, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión, y es lo que nosotros defendemos día con día en el Congreso de la Ciudad de México, desde la vida interna de nuestros partidos y hoy en el debate público que tú nos haces bien de juntar, porque lo que necesitamos es respeto a la pluralidad. Es algo tan sencillo, pero ya se está perdiendo. Cada quien promueve una perspectiva de país, un proyecto de país, y lo defendemos, pero también lo defendemos bajo ciertos principios. Todos queremos que le vaya bien a México. Estamos preocupados y ocupados por los mismos temas que hoy vivimos y sufrimos en carne propia toda la población. Por ejemplo, el tema de inseguridad nos requerirá a todas y a todos. Y aquí habrá que tener voluntad política para saber cómo juntar lo mejor y las mejores voces y los mejores puntos de vista y argumentos de cada partido, de cada vocero, de cada político, de cada diputado o diputada, senador o senadora, para ver cómo juntos le hacemos frente a estos graves problemas. Y esta es la diferencia, vernos como enemigos o escucharnos entre nosotros para tener un punto de opinión y trabajar juntos por México. Ese es el punto de vista del PRI, esa es la preocupación del PRI y ese es nuestro esfuerzo prioritario que tenemos que hacer como oposición, pero con mucha responsabilidad para condenar lo que se haga mal, pero también para acompañar y celebrar lo que sean aciertos y marque y lleve a México por un buen camino, que es el que queremos todas y todos.
Ceci Vadillo, diputada por Morena.
Sí, a ver, yo creo que, o sea, claro que nos interesa que haya oposición. Yo creo que a todos los ciudadanos nos interesa. Hasta pedimos que haya oposición. Por favor, fortalézcanse, de verdad, porque están en añicos. O sea, esa es la realidad. Ahí tienen los resultados. Entonces, en primer lugar, ustedes no tuvieron un proyecto que contestara el proyecto de la reforma al Poder Judicial. No lo hubo, no lo plantearon. No, lo planteó
coincidimos
Xochitl,
en la reforma.
Lo planteó Xochitl como en un debate que fue como el tercer debate, un pequeño esbozo, pero nunca plantearon un proyecto alternativo a la reforma al Poder Judicial. Y tuvieron un buen de tiempo porque ya sabemos que el presidente lo planteó desde febrero. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que escuchamos y no hay persecución, no hay... Al contrario, no se callen jamás voces. Yo quiero que, de verdad, lo que era ser oposición cuando estaba Felipe Calderón, lo que era salir a marchar cuando estaba Peña Nieto. Yo fui estudiante y salí a marchar en las marchas de Ayotzinapa.
Yo también,
eso
yo
era
también
tener
como
miedo.
Estudiante,
no salir a marchar porque
a
había tanques.
Pero dejemos hablar a la diputada.
Había tanques del ejército, por supuesto. Yo era estudiante, yo no salía a marchar porque había tanques del ejército en las calles, en Reforma, con Peña Nieto. No, no vámonos tan atrás como los que murieron en el 68.
Total.
Y los
falso.
Que marcharon en el 71 y en fin,
ni
eso
nacíamos,
era tener una, pero mis papás
ni
sí,
nacíamos.
Pero yo sí soy fruto y hija de esa lucha, discúlpame, yo sí soy y estoy muy orgulloso.
Yo como
y
joven también soy luchadora,
pues,
pero reconozco
por eso,
que hoy a
pues,
las mujeres
eso era
nos
lo que era tener.
Nos gasea este gobierno.
30 segundos, diputada Vadillo.
¿A qué nos referimos con que Norma Piña estaba teniendo este papel de oposición? Que en muchísimas ocasiones emitió comentarios políticos. La oposición está bien, esto es tu papel, emitirlo. No es el papel de una jueza, no es el papel de la Suprema Corte. Eso no les correspondía. Y aún así, ella emitió comentarios partidistas y emitió comentarios políticos.
Y del titular
y
del Ejecutivo.
Desplantes hacia el,
y de
titular,
López Obrador,
hacia el titular del Ejecutivo.
Y Claudia.
A ver, un
pero
minuto.
Es una institución.
Un minuto,
distinta.
Por favor, Luisa Gutiérrez
Piña,
del PAN.
No, no pues Piña, es que, no,
un minuto y corriendo, porque se acaba el programa.
No. A ver, yo quiero creer y doy el beneficio de la duda a este nuevo gobierno de que la persecución política se va a detener. Y te lo digo porque yo lo viví. Y te lo digo porque a mí me pasó. Yo fui objeto de persecución política en
pero
la administración
que,
pasada.
Estás diciendo tus opiniones y estás.
Ajá, tenía cuatro meses de embarazo y me giró una orden de aprehensión por supuesto narcomenudeo en Azcapotzalco. Tú nada más explícame eso. En
20 qué segundos, lógica. Luisa.
Eso es persecución política. Quiero creer que la nueva fiscal no se va a prestar a estos juegos de frente a nuevas ratificaciones. Y lo que me hicieron a mí y lo que le hicieron a muchos políticos de oposición en esta ciudad fue de frente a la no ratificación de Ernestina Godoy. Y por eso se giraron las órdenes de aprehensión. Por eso hubo autos baleados de diputadas del PRI. Por eso hubo...
Tania Larios, diputada del PRI, un minuto.
Mira, Juan... Al final sí han habido muchos ejemplos y lo ha aceptado inclusive el gobierno. Nosotros nos paramos cuando justo estábamos hablando de la nueva fiscalía en la Ciudad de México, recordando lo que vivimos en carne propia hace no mucho, en septiembre del año pasado. Y justo por ello... sabemos de dónde venimos y creo que todos en el Congreso de la Ciudad de México somos muy sensibles a ello y hoy desde el PRI estamos muy conscientes de cómo ser propositivos y construir una agenda para resolver las problemáticas comunes que tenemos, pero tenemos que partir que no ha habido pluralidad, no ha habido respeto a la pluralidad y respeto a la oposición en la mayoría de los espacios políticos. Lo que quiere la fuerza mayoritaria es dinamitar a la oposición y que no exista, pero a ustedes claramente que han necesitado y Morena ha empeñado las peores prácticas autoritarias para tratar de desmantelar nuestra democracia.
Cecilia Vadillo, ¿la oposición necesita Morena para pulverizarse?
No, ya está por está súper pulverizada. Además, en el mismo Congreso de la
aquí
ciudad
estamos,
votan con nosotros. La mayoría de las votaciones están con Morena. Se pasan, o sea, no hay oposición. Luego salen y debaten y hacen unos shows.
En
la votación, ahí están con Morena. Ni siquiera se ponen de acuerdo de manera interna.
Vaya la superioridad.
Barbaridad. Y además, ¿sabes qué? Más allá de eso,
coincidir,
hay
está
tanta libertad de expresión que hay diputadas.
Y ya no tenemos
de
derecho a decir que estamos en contra.
A favor de Trump, en contra de las y los mexicanos, y ahí están y hablan y dicen, y ni siquiera se les hace caso. Ellos creerán que esa es su estrategia, ir en contra de las y los mexicanos, pero votan con nosotros, están completamente divididos, incoherentes.
Y nos seguimos escuchando la próxima semana. Ceci Vadillo, Tania Larios y Luisa Gutiérrez. Te quedo a deber 30 segundos. Ya. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Pórtese bien.
Yo soy la más grande.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.